En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Vamos a poner un poquito de pausa al Oasis, que nos hemos alterado bastante hoy, discutiendo de cosas relacionadas con el fútbol, algo que no suele ser muy habitual. Nos faltaban todavía los acuses de recibo y creo que Hugo tenía interés en que los hiciéramos hoy. Yo es que no tengo nada que
ver. Gato. Yo siempre
vengo. No, Gato no.
No
ha traído la lista hoy, no tienes nada que agradecer, Gato.
La verdad es que no, tengo una cosa genérica, pero luego la cuento.
O que lamentar, o sea, quiero decir, aquí estamos para...
No.
Bueno, después de que hemos hecho de que hemos hecho completísimo a IKEA, ya, yo creo que está servidísimo, ¿no?
Sí, ¿no? Hugo, ¿tú tenías algo que agradecer?
¿No? Yo a la vida, a la gente, a vosotros. Entro en 2026 agradecido por estar hoy aquí, por ejemplo.
Oy, qué
¿parece
bien,
poco?
Que da gusto. No,
yo tengo, don Joseba.
Vamos. Totalmente en serio, ¿eh?
Dispara, sí. Víctor, dispara.
A ver. Sí, yo tengo darle la enhorabuena a mi amigo Alberto y a Virgen de los Reyes, que volvió a formar un taco enorme. Hay gente que le molesta que la gente se lo pase bien, ¿no? Y sí, y hay unas críticas de con la cabalgata. Pues mire usted, Virgen de los Reyes formó el taco este año y la gente disfrutó de la cabalgata de Reyes. Pero es que os doy una noticia. Esto sí que es una noticia en primicia informativa. Damos ya noticias cofrades. El nuevo tema que va a estrenar Virgen de los Reyes, más o menos... os lo voy a explicar. Virgen del Rey, como si vas a Dios a tocar la trompeta, ¿no? Pues una cosa. Y el tambor, una cosa, una maravilla. Pues el nuevo single se llama El Galeón de la Esperanza. Madre el Galeón de la Esperanza. Esto suena a vosotros a chino, pero esto va a ser un espectáculo este año en la Semana Santa. Apúntenlo, Virgen de los Reyes, el estreno de este año espectacular, El Galeón de la Esperanza, en primicia informativa, para que Curro Bono te puede. Nos copie con el hombre campana ahí en su programa de televisión.
Como hace habitualmente, por cierto.
Exactamente.
Que nos plagia.
Sí. Este es el visto que me gusta, que lo dice de verdad, de corazón. Sentido, y no cuando habla de Hit Parade y de Sergio Ramos, que lo hace por compromiso porque es colega suyo, ¿no?
Que no, coño.
Hablando de corazón, y ya que estoy por Asturias, y me ha enviado un mensaje mi amigo José Ángel, quiero enviarle un beso muy grande a unos grandes amigos que tengo por aquí por Asturias, que son Silvia, José Ángel y su hijo Santi. Y me manda un mensaje el doctor Viso, ¿sabéis? Divulgador científico. Escribió un libro súper sano y dice, dile a esa buena gente que no hay leche de avena. A eso se le puede llamar agua con restos de avena. Lo digo porque antes no sé quién comentó que había tomado café con leche.
En mi casa también hay esas cosas.
Bueno, pues si el doctor Viso dice que no existe la leche de avena, es que no existe la leche de avena.
Pues me ha jodido el día, ¿eh?
Sí, pues eso sí.
Es que no sé cuál es. A ver, leche. A ver, es que hay que puntualizar tanto. Claro, a ver, leche.
Claro, si es que...
Defíname leche usted. A ver, definición. Líquido blanco que segregan las mamas de las hembras de los mamíferos para alimento de sus crías.
Vale.
Pues entonces,
sí, claro. Sí, pero leche de avena.
Claro, no, entonces, ni leche de avena, ni leche de arroz, ni leche de almendras, ni nada.
Me pone texto.
Mientras la avena y el arroz no tengan mamas, no hay leche de
llamadle avena, agua con restos de avena. Punto.
Vale, pues sí, pues sí, está bien la puntualización.
A partir de mañana lo hago.
Sí, sí. Vale. ¿Qué tal se han portado los Reyes con todos vosotros? ¿Bien? Tengo curiosidad por saber qué os han traído. Pues a estas alturas de la vida. Tomás, empieza tú, a ver.
Venga.
A ver.
No, yo he dejado de fumar y los tipos andan muy mal.
¿Cuándo has dejado de fumar?
El día 21 de diciembre, día de mi santo.
Pero ya estaba predeterminado, te levantaste y dijiste, no, hasta aquí he llegado.
No, tuve un dolorcillo y una cosa y tal cual, entonces me llevo al médico, otro jale, deja de fumar, que no tiene nada que ver, pero bueno, pues siempre tienen que decir algo.
Pero sí. No fumas mucho, ¿no?
Y llevo 20 días... ¿Eh? Que, sobre todo las noches es una cosa, el mono es terrible.
Así, ¿eh?
Pues, yo fui muy burro porque yo durante 10 años no fumé y luego volví. Y recuerdo que ha sido la misma sensación de un desasosiego importante, ¿no? Sobre todo por la noche, durante el día, ¿no?
¿Cuánto fumabas, pero, Tomás?
Hombre, pues no lo sé.
¿Una cajetilla diaria?
Pues igual, y si no, pues poco más o menos, ¿no?
¿Y no te tomas alguna cosa de estas que hay? Hay ahora como unas pastillas
de
la pones ahí en la boca, no sé si es de nicotina,
te la tragas directamente.
No, pero hay otra cosa que te pones en la boca que está que
yo hablo
soltando
algo. Viene por prescripción médica, en la Seguridad Social tienes un intento.
Sí, pero era Navidad, Navidad, entonces te pones allí, entonces, bueno, yo como soy muy, muy bruto, pues nunca aquí aguantamos tal, pero las noches son terribles.
Con mucho ánimo,
fuerza ahí.
Bueno, ya sabes lo que es dejar de fumar, con lo cual, bueno, pues sí, esto se pasa y ya está.
Por la noche se me aparecen Kempes y el Albelda, el murciélago
y
tal.
Es que encabrona muchísimo dejar de fumar, ¿eh? O sea, vives encabronado.
¿Tú has fumado alguna vez, Germán?
Sí, muchísimo. Yo llegué a fumar tres cajetillas diarias. Tres cajetillas diarias de Ducados.
¿De Ducados?
Sí.
¿Pero qué dices?
Te lo juro.
Yo tampoco lo habría imaginado nunca.
Yo tampoco. ¿Hace mucho o no?
Yo compraba... sí, hace ya más de 20 años que lo dejé. Yo fumaba... compraba el tabaco por cartones. Por cartones. Y el último cartón que compré, dije, va a ser el último cartón que fume. Y claro, la gente se descojonaba. Es imposible. Fumabas tres cajetillas al día y fumé una cajetilla, dos, tres, cuatro, hasta la décima, y cuando quedaba un cigarrillo después de comer, dije, es mi último pitillo. Lo fumé, lo apagué y hasta hoy.
¡Joder!
Bueno,
joder.
No, es impresionante.
Sí, tal cual, ¿eh?
Pues tiene mérito, ¿eh?
Joder, tres paquetes al día, qué cosa. Joder, qué barbaridad.
Claro, es que yo me levantaba y encendía un pitillo, y el siguiente lo encendía con ese.
Claro, no me extraña.
Yo estoy un poco cabreado con los Reyes Magos.
A ver, pero Tomás, no nos has dicho que te han traído. Si te han traído algo, ya no te ha dado igual.
No, de repente, ves cosas magníficas ahí, jerseys y cosas de estas, sí, magnífico. Una chicharra.
Todo muy normal.
Para tocar ahí, una chicharra, poner nervioso a la familia. Las cosas que yo merezco. La chicharra es tremenda.
La chicharra. El viernes tienes que dar la chicharra, a ver cómo suena. Víctor, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Por qué estás
cabreado? No, porque yo creo que se equivocaron, ¿sabes? Creo que se equivocaron y...
¿Te trajeron un tanga o qué?
No, peor todavía. Empiezo a abrir los paquetes, unas camisetas interiores, vale, magnífico. Unas colonias, vale, es una pequeña pincelada. Y después una caja grande, ¿no? Emocionado, una caja grande, magnífico. ¿Qué me habrán traído los Reyes Magos? La abro, una lijadora.
¿Lijadora?
Sí, para lijar muebles.
Anda, leches.
Y digo, y miro a la que tenía al lado y digo, esto a lo mejor era para ti, ¿no? No. Dice, no, esto los Reyes Magos te lo han regalado a ti. Ah, que la lijadora me han regalado a mí los Reyes Magos. ¿No se habrán equivocado? Dice, no, bajo ningún concepto. Pon ahí Víctor, para Víctor la lijadora.
No es lista nada.
Los reyes no se equivocan nunca.
Pero estos que se han equivocado, ¿no? Dice, no, se han equivocado. Los Reyes Magos, me dice, claro, los Reyes Magos no se equivocan nunca. Esto es una lijadora magnífica que los va a venir fenomenal. Digo, vaya.
Sí. ¿La usaste? ¿La usaste?
No, yo había usado una lijadora. Estamos hablando de una de las mayores estafas de los Reyes Magos, ¿no?
El día que la pongas en marcha tienes que grabarlo, ¿eh? Nos lo tienes que mandar. Germán, ¿tú qué tal, los Reyes?
Muy sencillito. Lo típico, pijama, un par de camisetas, un polo, un forro polar. Oye, por cierto, me manda un mensaje ahora. Soy barrendero de la noche en Oviedo y no me pierdo un oasis. Mándanos un saludo, por
favor. Por favor.
Hombre, qué buena gente, ¿eh? O sea, los barrenderos
están currando ahora.
Del turno de noche en Oviedo. Pues un abrazo enorme para ellos, ¿eh?
Pues claro que sí, sí señor. Hugo, ¿tú?
Yo un pijama.
Joder, con los pijamas, qué querencia, con los pijamas.
Mi madre todos los años le pide a los Reyes Magos que me traiga un pijama.
Sí.
Qué bien. Y además este año es un cinto en mi talla, que es importante. Sí, muy bien, muy bien. Una pala de pádel, unas zapatillas.
Pero bueno.
Y en casa de mi suegra me dejaron un jersey.
Que no era de la talla, ¿no?
Que por supuesto ya lo he cambiado.
¿A quién? ¿A jersey o a la suegra?
Pero es no. Intenté un 2x1, pero queremos hablar de jersey. Solo me dejaron el jersey.
Pobre suegra.
Queremos hablar con tu suegra un día. Gestiónanos, por favor, una llamada a tu suegra. Por favor.
Es un cielo, es un cielo. Pero seguro. Si cambio el personaje, sí, se cae el mito.
Eri, tú, a ti seguro que te ha caído mucho. Que tú eres muy de esto.
Bueno, yo es que pido muy poco, la verdad. A mí me cayó un reloj muy chulo, que sí, tenía ganas de un relojillo así de sport para con vaqueros y tal, que los tenía muy de vestir todos. Pues eso, lo típico, camisa, sudadera, mira, pantalón este año no me cayó.
Bueno, mira, lijadora más, no, lijadora por favor.
No, lo más random que me cayó a mí.
A nombre de Víctor. Una lijadora a nombre mía, allí no ha habido, no.
Fue un soplete de cocina y su recambio de gas.
Ah, bueno, eso está bien.
Oye, mira, tenemos lijadora, tenemos soplete. Parecemos MacGyver.
Pues soplete es para quemar el caramelo y esas cosas. Cuando
falta nada más que el café de Ikea. Para quitar los pelillos a un pavo o las plumas.
No queme la casa.
O la cola de un cerdo.
Son listos, los reyes son muy listos. Siempre saben. Lo que, nos hace falta.
Yo, bien, yo no suelo pedir nunca. O sea, yo no pido lo que tenga bien. Ahora, exijo que no falte nunca un pack de 3 gallumbos, sí, siempre.
Que son los que vas a usar durante
limpios. Todo el año, sí.
Limpios.
Limpios, claro. Sí. Y con esos tiro todo el año, claro.
Muy bien. Con 3 solo, está muy bien.
Con 3. ¿Para qué hace no hace falta más?
Luego, no, pues, por favor.
A partir de aquí,
¿Color?
Azul, rosa, gris y verde.
Ah, muy bien.
Rosa, ¿no?
Muy sí, bien. Siempre sobra uno en la caja.
Sí. No, de verdad, una camiseta de Guns N' Roses, una camiseta de Stranger Things.
Venga, pero ¿cuánto trincáis en los Reyes? Qué barbaridad.
¿Y tú qué? ¿Tú qué
has trincado? Mira, a mí me han traído un par de calcetines horrendos, pero...
Un par de calcetines.
Da nombres. Melchor, Gaspar o Baltasar.
No tengo ni idea quién de los tres, pero horrendos y una entrada para el teatro que hace mañana mi cuñada en Pedro Muñoz, que tengo que ir a verla.
Muy bien.
¿En serio?
Eso está a la altura de la lijadora.
¿Tienes algún parentesco con mi familia?
Te voy a decir una cosa. Prefiero lijar, Víctor.
Por eso te digo. Eso está a la altura de la lijadora.
No sonó muy cariñoso.
Algo habrás hecho.
Sí, no, hombre, de hecho voy a ir solo a eso, imagínate.
Hombre, una obra de teatro de tu cuñada.
Me voy a hacer 300 kilómetros de ida y vuelta para verla, hombre, como que no.
Se nos está pagando de uno.
Pues si lo llegas a decir antes, te acompañamos.
Sí, pero lleva la lijadora.
El diablo entra por ahí, ¿eh?
El diablo entra por ahí. Oye, está Carmichael por ahí. Oye, no hemos dicho nada del clásico.
¿Eh? Ya hemos hablado, ya ha sacado guas ahí.
Los periodistas de verdad ya han entrado.
Sí, sí.
O sea, vamos a otra cosa.
Ahora entiendo por qué Tomás estaba tan cabreado y verdad. Claro, luego ya lo he explicado.
Joseba,
dime.
Hasta ahí podíamos llegar, vamos.
Dejadlo de chorrada.
Claro. Es que el Rally Dakar se está disputando en Arabia también, a casi Carmichael.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. En Arabia Saudí, evidentemente, claro.
Está Mbappé por allí, digo, luego
están en. Ahora mismo están en Jail. En
Jail.
¿Pero tú estás allí con ellos o no?
Sí,
no, yo no estoy allí con ellos. No.
Pues
yo
deberías.
Estoy conectado permanentemente con el campamento, pero haciendo información en la distancia.
Así que, bien.
Disfrutando del Rally Dakar. Y a mí la verdad es que estabais hablando de los regalos de Reyes. A mí lo más curioso, juegos de mesa para jugar con mis hijos, que me gusta mucho.
Ah, bueno,
pues está muy bien.
Eso
mola.
Sí. Juegos de preguntas de cine, bueno, está bien, de cultura general, es divertido.
Muy bien.
Eso es lo más curioso.
Hay que recuperar esa cultura de los juegos de mesa, a mí me encantan.
Hombre, eso se hace mucho, ¿no? En las Navidades, sobre todo, es cuando más se juega, ¿no?
Sí, pero ahora estamos en otra generación que no... Yo intento, que no se pierda, jugar al Monopoly, a la fuga de Koldis, hay juegos...
A los chavales, si les pones, se juega.
Juega de Koldis.
Sí, la fuga de Koldis.
Eso no lo conozco, ¿eh? La fuga de Koldis.
Buenísimo. Ahora, lo que está moda es jugar al impostor. No hemos estado jugando en Navidad, toda la familia al impostor, macho.
Sí.
¿Has jugado o no?
Pues me habías asustado.
Sí. Yo he jugado con mis sobrinos.
Cosa.
El impostor. Sí.
Toda la familia con todas las cuñadas ahí. Todos aguantando.
Hemos jugado al impostor y...
Pero al otro no habéis jugado, ¿no? En la familia. Al otro no, con las cuñadas no.
¿Para qué?
Imposible.
Madre mía.
Seguro que alguna vez lo has propuesto.
Pero es verdad, que pasas un rato bueno, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí, bueno,
sí.
Bueno.
Sí, sí,
como decía Lama, Carmichael, ¿y del rally qué?
No, no, del rally, no. No, a ver, el rally yo creo que... Yo tengo que hablar hoy...
Imagínate si no nos interesa el clásico, lo que nos interesa el rally, ¿eh, Carmichael? Te pues lo digo para contextualizar.
¿Lo juega Juan García o no?
No, te voy a decir una... Bueno, por cierto, lo de la... que haya jugadores de fútbol que son rebautizados es divertidísimo. No, lo de... Joder, lo de hoy, yo
si,
quiero...
Si no lo hice, revienta, ¿eh?
No, es que me pone de los nervios.
Yo, ya, sí, es que tú eres muy sensible con esas historias, sí.
No, no, pero bueno, a lo que voy.
Sí, sí, sí.
No, yo quiero hablar hoy, me voy a poner un pelín serio, ¿vale? Un pelín
la
serio.
Una.
A ver. Nani Roma.
Nublao.
La una y Nublao. Canarias.
Qué bueno es Nani Roma. Y, sí, ¿no? Y os lo voy
hombre,
a explicar...
Que sí,
no, y aparte, sobre todo, es una persona especial. Hoy
es un tipo extraordinario, es verdad, sí.
Sí, hoy lo ha dicho Carlos Sainz, ha dicho que está orgulloso de trabajar con Nani Roma, que las cosas que le han pasado en la vida a Nani, a mucha gente, hace que se hunda. Por ejemplo, estamos hablando de que ha pasado por un cáncer de testículo, ahora está con su hijo, que tiene un problema muy serio en la médula, tiene paraplegia por un accidente a los 15 años entrenando motocross, y al final él lo sigue superando, sigue luchando. Y lo que está haciendo, y él lo dice, mira, yo lo que hago es quitarle importancia, centrarme en el trabajo, y si gano este Dakar, pues lo habré ganado, y genial, y si no gano, no pasa nada, lo más claro. Importante es la salud. Y entonces lo que está pasando es que está haciendo su mejor rally en mucho tiempo. Hoy era una etapa dificilísima, que lo normal es que lo hubiera metido a la Tillá, además en el terreno preferido a la Tillá, y saliendo el piloto catarí desde la decimoquinta posición, que era la mejor posición de salida. Bueno, pues lo normal, que abriendo pista, que ha estado casi toda la etapa, le hubiera metido un montón, solo ha perdido 5 minutos y 31 segundos, y es el primer español en la general, tercero, por delante de Carlos Sainz, que está cuarto. Ahora mismo está Roma a 9.13, Sainz cuarto a 11.49, llega a la jornada de descanso, quedan todavía medio rally, acaba el sábado de la semana que viene, y todavía pueden ganar. Están con opciones de ganar, Nani puede ganar, y fíjate lo que ha dicho en Televisión Española de la etapa de hoy.
Creo que, ahora lo hablamos con Alex, creo que he hecho la mejor etapa, seguro, de mi vida en el Dakar, seguro, de motos, de coches, realmente abrir pista, como hemos hecho, cómo era la pista, cómo estaba, lo que hemos hecho es, yo creo que no había hecho nunca una etapa así, de sólida, de rápida, sin trazas de coches delante. A veces perdíamos la de las motos porque las motos hacen su línea y bien, muy contentos.
Bueno, pues mira, pues que tenga...
Es un fenómeno,
hombre. Claro que sí. No, es un tío muy majo, sí, es verdad, sí.
Y además, muy implicado en temas sociales, no sé, yo creo que es un ejemplo. Bueno, decirte simplemente como apunte que Sainz Cruz han tenido ahí un problemilla con navegación que les ha costado un poquito de tiempo, si no podía haber estado un pelín más arriba, pero bueno, ha terminado séptimo, justo detrás de Roma, y luego en motos, pues Areina segundo de etapa, y mañana se verá la apelación de la sanción que le tiene, que le ha fulminado un poco en la general, porque Sanders Brabec, que es el ahora mismo Sanders es el líder, y está 11.56 Areina, pero es que le penalizaron con 10 minutos, estas cosas que no se entienden en el Rally Dakar, porque hay, no sé si habéis visto alguna vez una imagen de la salida del rally, que hay como una especie de banderolas. Pues resulta que esas banderolas, si no las pasas por el sitio correcto, te caen 10 minutos. Ajá. Bueno, pues no las pasó, entonces mañana ha apelado Honda a ver si se le quitan esa sanción, porque evidentemente pasaría de estar a 11.56, que está ahora, a solo 1.56. Así que a ver qué pasa en un día también en el que ha abandonado otro clásico del Dakar, Isidre Esteve. Sí, con un... Bueno, se ha pegado un leñazo importante en un mal aterrizaje de una duna, tiene una fisura en un esternón, y otra en una vértebra. Bueno, pues esperemos que se recupere pronto. Está en el campamento, o sea, está bien. Pero bueno, la verdad es que muy disgustado porque iba con el mejor coche que ha tenido nunca en el Dakar y venía de hacer un 20. Bueno, pues en una etapa, pues nada, que recupere el ánimo Esteve.
Sí, señor. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, compañeros.
La 1:03 menos en Canarias, las preguntas y terminamos el Oasis.
Magnífico.
B365 te ofrece el avance del programa hoy viernes con el campo del gas. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
Bet365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
Bet365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en bet365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Pero las balizas V16 siguen generando polémica. La más importante, el agujero de seguridad que generan. Al activar esta baliza V16 en una emergencia...
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende...
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la cara como pagamos.
Ahí está,
o te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina?
Sí, ya fuera. Yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar con las preguntas de los oyentes. Empezamos por Hugo. Huguito, ¿ilusiona Umar Sadik?
¿A quién?
Pues supongo al valencianismo.
Bueno.
No sé si hay algo que le pueda ilusionar ya al valencianismo, pero la llegada de Umar Sadik no sé si estará entre las posibilidades.
Bueno, de lo que había Umar Sadik, pues evidentemente sí, sobre todo porque la temporada pasada en 4 ratos hizo 6 goles que valieron 5 puntos y el Valencia se salvó por 6. O sea que sí, en ese sentido sí, pero evidentemente al Valencia le hace falta mucho más para ilusionarse y no hablo casi de jugadores, diría yo.
Germán, ¿cuántas opciones tiene el Depor frente al Atleti para pasar a cuartos de Copa?
Muy pocas.
Esto es el martes, ¿no? 9:30.
Martes a las 9.
9, vale. Eri, ¿qué partido de Copa tienes más ganas de ver?
A mí me gusta la mezcla. Lo que más disfruto es la mezcla y tener que prestar atención a los tres y hacer radio con los tres porque me recuerda para qué nació en su día Tiempo de Juego.
Vale. Gato, este año San Valentín cae con carnavales. ¿Eres más de celebrar San Valentín o carnaval?
Yo celebro siempre San Valentines.
Toma ya.
¿Qué es ya, el leitmotiv de...?
Bueno, pues hasta aquí el oasis.
Mira que lo estamos intentando, Hugo.
Tenía que hacer y tenía que ser.
No, porque es así, los palanteros somos así.
Claro, claro.
¿Los qué?
Palanteros.
Palanteros.
Los del Dream Team.
Ah, que tenéis
el
grupo.
El Dream Team que fundó Paco Sanz y compañía.
El Dream Team, sí.
Palanteros.
Drink
Team. Palanteros, ¿os llamáis?
Qué bien traído. ¿Podríais haceros
palanteros,
camisetas?
Palanteros, trasladadores.
Tenemos camisetas, sí.
Seguro que
y delantales también.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, sí, es cierto.
Y equipo en Liga de Empresas, ¿no? También.
No. Eso lo hemos dejado.
Sí.
Eso lo hemos dejado.
Guas, ¿cuántos kilos has cogido estas Navidades? Mira qué pregunta.
Hombre, pues sin fumar, sí, ya te puedo
decir. No,
imaginar.
Sí, pero no te creas, no, ponle un par de ellos, vamos, tampoco mucho más allá.
Vale. Y Víctor, ¿te crees la versión de la Leti en el episodio entre Simeone y Vinicius?
No, me niego.
Me niego a formar parte
a participar en la pantomima hecha del capitalismo.
Basta ya.
Si me obliga usted a hablar de eso,
no,
al botiquín de eutanasia.
El botiquín siempre.
El botiquín, no, o sea, esto ya es. Ah. Es de un nivel tan bajo y de una idiocia elevado a la máxima potencia.
Tribunal incluso se molesta el tribunal, ¿verdad?
Tribunal escucha la radio y sale corriendo y viaje, ya, o pone la televisión y se tira ahí con las garras. No.
Ya, por favor, un gran concepto.
Me encanta lo de idiocia, me encanta esa palabra.
Idiocia y botiquín eutanásico son maravillosos, son unos términos extraordinarios. Bueno, queridos, pues que tengáis un buena semana. Tomás, ánimo, podrás con ello, no te preocupes.
Eres un grande Guas. Puedes con todo y con más.
Os quiero mucho. Hasta el viernes, amigos. Gracias. Adiós. El campo del gas.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. El premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Disfruta en directo del mejor deporte en Sportium TV. ¿Qué mejor manera de apostar que viendo en vivo tu encuentro? En Sportium TV te ofrecemos la retransmisión en directo de las mejores competiciones. Ligas internacionales, toda la ATP y Challengers de tenis, las mejores E-Leagues gratis. Apuesta mientras lo ves con Sportium TV.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ladies and gentlemen, let's get ready.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Que no falta su cita en este segundo viernes del año, aunque mis chicos están hoy un poco deprimidos. Los tengo un poco deprimidos a los dos. ¡Ay, ay, el dichoso fútbol! Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Nada deprimido. Buenas noches.
Pues yo sí.
Así me gustaba la Jaime, ¿qué tal? Muy
sí,
buenas.
Yo sí. Todavía no me...
Ese es el espíritu, director.
Escucha, yo me estoy recuperando todavía del bochorno. O sea, no...
Te lo noté el otro día cuando hablabas en COPE.
Es que no sé cómo decirlo. Porque
pero sé que estabas bajo.
No bajo. Es que una cosa es estar bajo cuando hay partidos en los que tú pierdes, aparte perder contra el Barcelona, entra dentro de todo lo posible, pero nosotros, o sea, es como, no sé, es el ADN Athletic es lucha, es... ¿Sabes? Es como ahora que hablamos,
sí,
vamos a hablar de boxeo.
Bajo los brazos demasiado rápido.
Claro,
sí.
Es como si tú hablas ahora mismo, hablando de boxeo, de un primera serie mexicano, que cuando le tocan un golpe en la mandíbula, se cae, termina agarrándose, medio huyendo. O sea, eso no, ¿verdad que no? O sea, no puede ser. Bueno, pues esto...
Bueno, los de ayer bailaban mucho y pegaban poco, ¿eh?
¿Quiénes son los de ayer?
Los que jugaron
ayer.
Ah,
bueno, pero chico, no sé, pero es que ya es que, claro, yo como tengo el nivel tan bajo después de lo de mi partido... Sí, ayer tampoco fue una oda al fútbol.
No, ni mucho menos.
Ayer era...
Sí. Director, bueno. ¿Qué tal está? ¿Está usted bien?
Muy bien, estupendo. Oye, tenía que decir que se me ha acercado el jueves, o sea, ayer, porque como yo había hablado, ¿os acordáis de un libro, no? De boxeo.
Sí, sí, que no, terminándolo, sí,
que,
sí, sí.
Quería, y me preguntaba este señor, el libro se llama Golpe de Luz, y es un libro de una chica que tiene un apellido rarísimo, que se llama Rita Bullwinkel, que es muy difícil de pronunciar, y eso es proceso, cuenta, como yo contaba el otro día, ocho chicas boxeadoras, adolescentes, que disputan pues una torneo de estos amateur en Reno, Nevada, que se decía en aquella película de John Huston, Reno, la más pequeña grande ciudad del mundo, donde la gente se va a divorciar, ¿no? Y bueno, y todas las chicas pues albergan lo que todo, aspiraciones de ganar, etcétera. Pero a mí lo que me parece bueno de este libro, y que lo recomiendo a todas esas amigas nuestras que boxean, es como, ¿cómo te diría yo? El mundo que llegas a conocer cuando eres boxeadora, o boxeador, pero sobre todo boxeadora, como cuando te enfrentas con un cuerpo que te pega y que tú le pegas a él, se produce como una extraña combinación, ¿no? Hay algo que sobre todo a las chicas jóvenes les impulsa a pelear como con mucho ahínco, con mucha fuerza, ¿no? Y es curioso porque de repente se produce algo especial, ¿no? Dicen ellas, cuando te pegan y tú pegas, hay como una comunión extraña. Entonces es un libro como muy original, muy bien escrito, y sobre todo para las mujeres boxeadoras es como, no sé, algo que debían de tener presente. O sea, yo no tengo nada que ver, ni conozco a la autora ni a la editorial, que por cierto la editorial es Piso, pero lo recomiendo profundamente. Es un libro especial del boxeo, ¿no? Especial.
Sí, aquí estoy viendo las críticas de la prensa norteamericana e inglesa, y la verdad es que lo ponen, dice, explosiva, un debut ambicioso y emocionante, ficción estadounidense, una nueva voz significativa, gran paso, necesaria, tal, tal.
Ah, pues mira, no sabía nada.
Sí, estoy leyendo ahora mismo, cuando ha dicho usted el título del libro y del nombre de esta señorita, sí. Rita Bullwinkel. Bullwinkel.
Sí.
Vale. Pues Golpe de Luz, hay que dar,
sí,
la
Golpe de Luz, qué bonito, la verdad.
Sí, la verdad es que es bonito el nombre.
Pero sí, es verdad lo que dice el director.
O sea, que lo ponen bien, ¿no?
Sí, sí, muy bien, muy buenas críticas. Sí, sí.
Es que se han enterado
uno
que
de los mejores libros del año para The New York Times, The Guardian, Time, Elle y Vulture.
Bueno, esto es la realidad, el director, que se han enterado que tú has puesto bien el libro.
Claro.
Y se han acojonado y han dicho así.
Ahora que ponerlo.
Han dicho en el campo del Gas García, que es un libro y tal, y han dicho, tiraba. No, pero lo que
bueno, pues habla, tenéis que leerlo vosotros también,
¿eh? Sí, desde luego. Y lo que dices es verdad, porque eso lo han comentado también, es verdad, nuestras boxeadoras, que incluso es algunas que han llegado tarde, pero que esa adrenalina, esa,
hay una atracción, ¿verdad?
Eso es. Hombre, me supongo que sería como los hombres al principio y tal, ¿no? Sí. Que es quizás lo que tiene la magia un poco que tiene este deporte, que es un deporte tan duro, tan cruel en muchas ocasiones, pero, chico, que te saca lo mejor de ti mismo en también la solidaridad de tus compañeros, o sea, ese gimnasio que es prácticamente familia. En fin, no sé, una maravilla, la verdad.
Bueno, pues mira, de los libros al cine, porque yo me he encontrado hoy de sopetón con un estreno, se estrena hoy en los cines, la última película que se ha hecho del boxeo, que se llama Giant, Gigante, que es una película sobre la vida de Nassim Hamed.
Joder, sí, sí. Nassim Hamed.
Sí, sí, protagoniza el papel del entrenador, lo hace Pierce Brosnan, y es una película producida por Sylvester Stallone.
¿Onda? Hombre,
sí, sí. Bueno, ha llegado así como de sorpresa. Digo, anda, pues no tenía yo ni idea.
Hombre,
de
la historia tiene que ser un poco buena. No sé cómo será la película. Hombre, que lo haya producido Sylvester Stallone y
Pierre Brosnan es un actor estupendo.
Sí, por eso, sí, os digo, porque sobre todo este chaval, me imagino, bueno, viene un poco en lo que es el tráiler. O sea, más si te voy a ir al tráiler.
Tráiler, sí, 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 sí.
Este chaval es de origen yemení, nacido en Sheffield. Claro, era una cosa de locos, las, sí, cosas que hacían, el que no lo haya
la
visto.
La extravagancia más absoluta, sí, de la historia del boxeo.
Impresionante, yo le vi en un combate en directo llegar al que digo, pero ¿cómo es posible esto? En una alfombra mágica, como volando.
Ah, qué bueno.
Como, ay Dios, digo, ¿pero esto qué es? El tío. Y luego, claro, todo eso.
Como en las mil y una noches.
Efectivamente, todo eso se acababa cuando subía el río, hacía todo eso, pegaba un salto para.
Sí, una voltereta.
Una,
sí,
voltereta, sí. Hacías unos gestos así curiosísimos, pero luego te metía un bombazo que te quitaba las manías.
¿Se acuerda usted de él, director? La película se llama Giant. Giant. Sí, Gigante.
Sí, Gigante, Giant.
Sí, sí, sí.
Como la película que se ha quitado Rojas.
Exactamente, eso, eso, eso. Exactamente, exactamente. ¿Se acuerda usted de Nassim Hamed, director? Sí,
hombre, claro. Pero lo que no tenía previsto nunca era que me iba a decir mi amigo Jaime que le vio una alfombra mágica.
Sí, sí, sí.
Eso sí que es una... Nos falta esa presentación, ¿eh?
Sí, sí.
Los mexicanos no han llegado a tanto.
No han llegado a tanto, no, no. Y sí, sí, hacía eso otra vez como en una especie de... como si fuera un... hay trapecio, en fin, una sí, cosa
o sea,
que te entretenías mucho, pero luego lo que te entretenía, y curiosamente a Nassim Hamed, lo que es el boxeo, por ejemplo, cuando Julio César Chávez ganó a Meldrick Taylor en aquel inolvidable combate, Meldrick Taylor ya, y fue campeón mundial, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero ya no fue el mismo. Y entonces a Nassim Hamed, que era...
Sí.
Le metieron con Marco Antonio Barrera.
El penúltimo combate que hizo.
Eso es, con Marco Antonio Barrera. El asesino con cara de niño, extraordinario boxeador, increíble boxeador.
Yo creo que nadie ha recibido más palos que Marco Antonio Barrera. Qué cosas.
Bueno, ¿qué? Pero, y él ha pegado.
Y dar.
Porque ha tenido aquellas duelos con el terrible Morales.
Buah.
Bueno, eso
pero,
es...
yo no sé, Joseba. Jack LaMotta también se llevó los.
Sí. Pero en el boxeo moderno, yo creo que estos son los que decimos Eric Morales, Barrera, una cosa de locos, ¿no?
Sí.
Y ahí le sorprendió y le quitó un poco el alma. No la condición de imbatido, ¿no? Sino el alma de él considerarse que era Superman,
invencible. Claro.
Y llegó Marco Antonio Barrera y le oye, y a partir y el último combate.
De hecho, el último con Manolo Calvo.
Con Manolo Calvo Jr. Sí, ese fue el último combate, ganó por punto muy bien Manolo Calvo Jr. Le dio la réplica y tal, y ahí dijo,
y ahí se acabó.
Hasta aquí hemos llegado.
Bueno,
cosa
pues...
que me parece muy bien. Y luego lo malo es que se comía a sí mismo, porque ya le vi en una foto.
Sí, 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 está enorme.
Enorme. No sé cómo estará ahora,
no,
pero
igual. Enorme.
Sí, sí, vamos.
Es, pesa el triple de lo que pesaba cuando boxeaba.
Eso, sí, exacto,
vamos,
exacto.
Sin exagerar, ¿eh?
Sí, una pasada.
Bueno, pues esta semana evidentemente se está hablando en la actualidad general de Venezuela, por las razones que todos ustedes ya saben, claro que sí. Y nosotros nos hace falta muy poco para encontrar el resquicio relacionado con el boxeo en aquello que sea actualidad. Y en Venezuela pues nos hemos retrocedido en el tiempo para recordar esto.
Ken Norton, el hombre que le rompió la mandíbula a Muhammad Ali, se enfrenta al campeón mundial de los pesos pesados, Josh Foreman, en una breve y trepidante batalla en Caracas, Venezuela, 25 de marzo de 1974.
¿Te suena esta voz, eh?
Joder, Xavier Apitarde.
Saber,
el gran saber, sí.
Fue
sí,
la inauguración del Poliedro de Caracas. Allí además este está considerado, yo creo que Don King ya había tenido problemas, había salido de la cárcel, entonces para salirse un poco de Estados Unidos organizó el primer gran combate, que fue el predecesor del Cine de Manila, etcétera, con este combate entre Norton y George Foreman.
Norton, que ahora también hablábamos de cine, que hizo una película, Mandingo.
Mandingo, claro.
Sí, Mandingo, con el director este de...
Richard Fleischer.
Ese, Richard Fleischer, el de Vikingos y tal, ¿no?
Sí.
Y había peleado...
Era muy erótica, además, esa película.
Era erótica, pues me gustaba.
¿Te acuerdas? Sí,
hombre,
sí.
Claro, algo así.
Bueno, salían unas mujeres muy sexys, ¿te acuerdas? Sí, las esclavas aquellas, de muy, era tremenda.
Bueno, vamos a ir por otro lado.
Pues a mí podéis ir por ese,
no,
¿eh? Yo
escucha,
no me acuerdo de la película.
Que Norton le fracturó la mandíbula a Lee. Y entonces en esta pelea el campeón mundial era George Foreman, que había noqueado a Joe Frazier y había hecho una defensa contra King Romana y en Tokio lo había noqueado en un asalto y le pusieron con Ken Norton y fue terrible porque aquel Foreman era indestructible y estaba Ali, porque el siguiente ya fue contra Ali eso la gente pensaba
el aire.
Eso es, la gente pensaba que lo podía matar. Claro. Es que viendo las imágenes que están ahí en YouTube, cualquiera que las... De Foreman contra Norton. Norton era fortísimo y le metió dos o tres palos Norton a Foreman. De aquí te espero, ¿eh? Pero era cuando aquello estaba tremendo. Pues lo que decimos, ¿no? Que se sienten indestructibles. Tenía un porcentaje... Pues no sé, no hablo de memoria.
Tú y yo hemos hablado muchas veces, Jaime, que Foreman posiblemente...
De los mayores pegadores de la historia.
De los más grandes pegadores que ha habido nunca. Y luego la segunda parte de su vida, otra vez campeón del mundo con 40.
Eso es.
Es una leyenda.
Sin duda. Porque él quiera ver cómo era de meter miedo. A mí me dicen, oye, chico, metí unos ganchos con una... fuerza y lo destruye a Ken Norton en dos asaltos ahí en Caracas.
Sí, en Caracas, sí. Director, ¿se acuerda de esta?
A ver.
Director.
Sí, Sí, te oigo.
Sí, si se acuerda de esta pelea.
¿Del Foreman?
Sí.
Ah, no, que creía que ibas a poner una.
Otra. No, ahora le pongo otra cosa. Sí,
hombre, no, claro, joder. Pero esa fue otra pelea legendaria.
Sí, sí. Les pagaron 200.000 y $500.000 a cada uno y además los tuvieron retenidos por el fisco.
Era un dineral brutal para la época.
Sí, sí, que era, estamos hablando del
74.
La pasta ya empezaba. Y luego lo que hacía Don King, que luego había boxeo, yo qué sé, en Manila, en Yakarta, en Kuala Lumpur. O sea, llevaban, por supuesto, a Europa, a todos los sitios. Luego ya, pues como todos sabemos, sobre todo los grandes casinos, tanto de Atlantic City como Las Vegas. Al final Las Vegas ganó claramente. Y el Garden.
Y ahora, amigo, ya estamos
en... Y ahora para Arabia Saudí.
Y ahora...
Estamos en Arabia.
Claro, resiste ahí el Reino Unido con sus espectadores
fieles,
en Wembley y tal, que en todos los sitios, pero claro, nadie se puede... Chico, no se puede con el dinero que claro. Pagan. El Garden también, todavía la gente quiere el prestigio de ir a pelear al Madison.
El prestigio del Garden todavía no
se
va a
la magia sí se mantiene.
Eso,
sí,
la gente...
Sí, pero...
Sí, pero no, de hecho se lo está haciendo bien este Turkish Alaxi porque también hacen...
De vez en cuando.
No dice todo para Arabia Saudí, no, están haciendo muy bien.
Bueno, pues hablando de Venezuela...
De Venezuela.
Y del boxeo de Venezuela, evidentemente tenemos que hablar de una figura terrorífica, en cuanto al boxeo y en cuanto a la vida.
El retador... En pantalón blanco, cinturón color azul. Su hoja de vida boxística representa un récord Guinness. Tiene 19 peleas profesionales, todas ganadas, todas por nocaut. 18 en el primer asalto y una en el segundo. De Venezuela, el aniquilador, Edwin Valero.
Pavón de cerca, está mal Mosquera. En momentos tira la mano desesperadamente el loco Mosquera.
Pero no está ni ganando los asaltos, ni le veo con qué pueda conseguir.
No le veo, exactamente. Y más crece la posibilidad de Valero, que sigue conectando con ambas manos.
Muy aguado el loco. Se iba a meter la esquina. Mosquera, se metieron. Pararon la pelea. Se acabó. Nuevo campeón. Ganó Valero.
Este es el primer mundial que gana.
El
¿no?
primer el mundial que gana Edwin Lobo. Para la posteridad, ahí le llamó aniquilador, muy bien, que con un
como
sí, pero como dice, con una hoja de vida, me encanta, con la qué locutor, era Panamá, esto era en Panamá y peleó contra Vicente el Loco Mosquera, que era un gran campeón, que además ahí con el público se dejó casi la vida, el bueno de el Loco Mosquera, para aguantar a este chico, Edwin Valero, que lo hablaba antes con Joseba, director, para a mí era el que más me impresionaba, porque fíjate que hemos visto, hablo sobre todo de lo que tiene uno conciencia de los últimos, yo que sé, 40 años, por poner un ejemplo, porque lo que hablamos ahí de Dempsey y toda esa gente...
Tyson, que es el último...
Eso es, pero es que Tyson era como muy... Este no. Y eso que ganó, como ha dicho, llevaba...
27 combates peleó, 27 victorias, 27 KOs.
Y todos por KO.
Todos por KO.
Todos por KO. Con unos mazazos que tiraba, porque hemos hablado de Naoya Inoue, pero Naoya Inoue era como mejor que
mejor Inca. Boxeador.
Mejor boxeador,
pero
casi
menos,
todos.
Menos letal.
Virgil Ortiz, los grandes noqueadores, mejor boxeadores que Edwin Valero. Ahora, este era una cosa de con una, en fin...
Está bien puesto aniquiladores.
No,
bien,
tremendo, ¿no? Tremendo. Y además, luego ahora que hablamos de Venezuela, él era el niño bonito de Hugo Chávez. Entonces, en Estados Unidos, él llevaba siempre como propaganda de Hugo Chávez y tal, y en Estados Unidos le prohibieron llevar esto. Entonces, ¿qué hizo? Pues se tatuó
la bandera de Venezuela, pero
todo y la cara de Hugo Chávez,
pero en todo el, no una banderita, sino todo el pecho,
el torso,
sí,
todo
sí.
El pecho con la bandera de Venezuela y el rostro de Chávez. Entonces,
Venezuela de siempre o algo así,
algo así. Una vida tremenda ya de joven.
Bueno, ya murió con 28 años. El 17 de abril mató a su mujer a puñaladas, lo encarcelaron y dos días después se ahorcó en el
Un horror.
28 años, terror, ¿eh? Vaya película. ¿Nos han hecho de películas
sí,
sobre él?
Hay una película sobre el Inca. Sí, es que ha estado medio prohibida o lo prohibieron, ahora no sé, lo prohibieron en Venezuela, porque claro, terrible.
Terror, es que director, como guión para una película, la vida de este hombre es tremendo.
Terrible.
Es que da miedo, ¿eh? Bueno, el problema final es que era cocainómano.
Sí.
No había vuelta de hoja. O sea, se volvía, ya tenía él, el chaval, un poco, venía un poco... Como si dijéramos...
Torcido.
Torcido, Pero bueno, más o menos como siempre pasa, ¿no? El boxeo los va un poquito encauzando, pero este con la fama y tal le dio por la cocaína y se volvió loco.
Claro, lo has dicho tú muy bien, no hay vuelta de hoja, nunca mejor dicho.
No, claro. No hay vuelta de hoja, se volvió completamente loco. La pena, lo que decimos a veces de esto, ¿no? Pues se podía haber vuelto loco y haberse suicidado él.
Sí, y no llevarse a su mujer.
Y no llevarse a su mujer, ¿no? Por delante, ¿no? Bueno, efectivamente. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, pues son cosas.
Esto que venezolano, ¿eh? Como somos, ¿eh? Cosas de ellos, Eva.
Que se me olvidó el otro día, y ahora, como has dicho, me lo ha recordado lo del niño. Joder, que se ha muerto hace unos días Enrique Collar, ¿no?
Sí.
Pero es que para mí, yo no digo en general, pero es uno de los futbolistas mejores que yo he visto en mi vida. Sí. Es que era increíble, de clase, de velocidad, era... Joder, yo creo que es de las verdaderas leyendas del Atlético de Madrid, de los grandes, grandes jugadores, ¿no? Y espero que le harán un gran homenaje, porque
seguro.
No ha jugado el Atlético todavía en su campo, ¿no? Pero supongo que le darán un...
Yo me acuerdo más vagamente, pero igual de decir qué bueno, muy rápido y técnicamente no tan rápido como Gento, que era un poco, pero yo creo como de calidad, de recorte.
Es que en esa época, fíjate, en los 50 estaban Gaín, Sargento y Collar. Era tremendo.
Tremendo.
Los tres eran tres dieces, o sea, eran brutales.
Tremendo, sí.
Bueno. Pero este era muy bueno, y el ala que formó con Peirol, el ala infernal. Era buenísimo, claro, estaban Mendoza y Abelardo, todos estos ahí, joder. Pero este era de una clase especial.
Yo creo que Gainza era anterior a estos, ¿no?
Un poquito antes,
¿no?
No, pero Gainza, por ejemplo, en el 58, la final de los Aldeanos, sí. La coge él, pero antes de eso ya, fíjate, Collar ya era figura.
Ah,
el
bueno.
60 ganan al Madrid la final de Copa, dos años después.
O sea, que eran contemporáneos, aunque era el final. De Piru.
Sí, claro. Pero Piru era mayor, pero ya en todo coincide con él mucho también.
Pues sí. Bueno, pues nos gusta recordar este tipo de cosas, la verdad. En cuanto a la actualidad pura y dura, Joshua ha deslizado que puede retirarse después del terrible accidente.
Es que no me extraña.
Y Fury, que se apuntaba a un posible combate entre los dos, ha anunciado su regreso por quinta vez.
Sí, sí, es que lo que querían hacer, y estaba todo después de que le partiera la mandíbula Joshua
a Jake Paul,
y entonces, pues claro, fíjate, festejando un poco ahí en Nigeria, y bueno, la gente ya lo sabe, ¿no? Pues tuvo un accidente de tráfico tremendo, que además murieron dos de sus amigos y miembros del staff. Entonces está, aparte con esa cosa del destino, ¿no? Que es que estaba de copiloto él y lo mandaron para atrás y resulta que... Y ahora pues ha dejado... un poco un mensaje que prácticamente casi con todas está como sin motivación.
Que ahora estará con un shock encima que se lo quite encima.
Es que muy difícil. Y bueno, justo el otro ha hecho como su parte pensando en esa pelea. Claro que era la pelea que quieren ver los ingleses. Bueno, y que no nos disgustaría ver a ninguno.
Vamos a esperar que pase el tiempo.
Pero vamos a ver si se le pasa, pero no lo sé yo.
Claro.
Y mañana
tenemos combate,
sí,
¿no?
De pesos pesados en Dazón a partir de las 7, Ajit Kabayel. El invicto campeón alemán de origen turco, el boxeador que mejor pega al cuerpo.
Joder, hemos estado viendo imágenes de él, la leche.
Increíble, increíble. Joder. No, que normalmente
pero
los pesos pesados
los destroza
no...
director abajo.
Sí, no, sí.
Abajo,
tremendo.
Abajo.
Y luego con una particularidad, ¿no? Porque él venía está invicto, por supuesto, con un palmarés no tan espectacular de esto que estamos acostumbrados. Y a partir de que ganó a un ruso que llevaba el 100% de victorias antes del límite, Magnudov, a partir de ahí ha ganado a buenos todos por KO, ¿eh? O sea, los últimos cinco, todos hablo así de Fran Sánchez, Siley Sang, Mahmudov, a todos los ha pulverizado.
¿Y mañana la pelea es dura para él o no?
Es una pelea contra un invicto, yo creo que... Bueno, vete a saber, ¿no? Pero Damián Niva se llama, pero yo creo que Caballel lo va a triturar. Y es uno de los que está ahí situado, que probablemente le nombren campeón mundial, porque como a lo mejor no quiere pelear Usyk, por lo que sea, le van como quitando los títulos.
Los títulos, claro. Esto va a ser mañana hacia las 7 de la tarde, empieza la velada en Dazón, ¿no?
En Dazón, sí.
Muy bien.
No sé a qué hora será al final el estelar.
A las 10.
Por ahí, si no muy tarde, porque es Alemania, no creo yo. Hay buenos combates, por cierto, ¿eh?
Bueno, pues...
Pero no estamos nosotros, ¿eh?
Lo veremos.
No sé si es la bronca.
Director, que tengas una feliz semana. Gracias, ¿eh?
Nos vemos en persona el próximo día.
Encantado, ya sabe que nos encanta. Muy bien, gracias, director. Gracias, Jaime.
Venga, un abrazo.
A punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida a partir de la 1 de la tarde, tiempo de juego hasta la 1 de la madrugada, 12 horas como siempre de radio, de deporte, de vida, de todo lo que suceda a lo largo de esas 12 horas, se lo contaremos aquí, como siempre, en su sintonía, en la sintonía de la cadena COPE. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.